Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Les rogamos que conecten los móviles y que tuiteen, instagrameen o facebookeen con el hashtag Zapata y Orquesta. A ver si hacemos de este acontecimiento musical un trending Disfruten del concierto. Y ahora en inglés. Welcome. Muchas gracias.
Vamos a ver si sale esto bien. Vamos a ver si nos centramos. Atención, orquesta. Vamos a empezar. Yo voy a seguir las indicaciones del maestro, que me ha dicho que lo importante es marcar la anacrusa. Esa es la clave. Dar con la anacrusa. Vamos a ello. Maestro, si es tan amable, marque la anacrusa, por favor.
En una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, entendí que me engañaba con el amigo más fiel.
Muy bien, tenemos ya la anacrusa marcada, así que todos atentos, ¡empezamos! Aquí tiene que haber un error, algo ha fallado. Pero si, vamos a ver, si me han dicho que el invitado es un señor con toda la barba, que no puede ser que tenga esta voz. Ah, a que me dicen que es una de las candidatas a la mejor canción en los Oscars de esta noche. Pues muy bien. Celeste, me dicen que se llama y parece que es una de las jóvenes promesas del sol. La nueva Amy Winehouse, me apunta Álvaro desde el control. La verdad es que canta bien la chica. Pero no sé, ha tenido que haber algún error en la anacrusa. Seguro que ha sido eso, porque yo tenía en el guión que íbamos a entrevistar a un primer tenor de ópera. Bueno, si todavía fuera un contratenor podría dar el pego, pero así no hay manera. Bueno, así que por favor, señor, señora o señore tenor, preséntese usted mismo o misme. ¡Qué apuro!
Buenos días. Me llamo Zapata y soy tenor. Y ahora os estaréis todos preguntando si esto va a seguir así todo el rato o será como en los musicales, donde alguien empieza a cantar porque sí, para luego seguir comunicándose de manera normal.
No se vayan, ¿eh?
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Confieso que no salgo de mi asombro. Primero me dicen que viene un tenor y sale la señorita Celeste. Luego os anuncio que es un cantante de ópera y se arranca por tangos. Al final yo la verdad no me atrevo ni a saludarlo. A ver, señor Zapata, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí.
¡Qué horror! Buenos días, perdone usted la confusión, seguro que ha sido la anacrusa, ¿verdad? Ya nos tiene usted advertidos de que la anacrusa es fundamental, no solo en la música, sino en la vida en general. A todo esto, ¿qué es la anacrusa?
La anacrusa es esos gestos que hacen los directores justo antes de que la música empiece a sonar y que determina cómo va a sonar la música. Es esos gestos que no tienen sonido, digamos, pero determinan lo que viene a continuación. Y tengo que decirte que vuestra anacrusa ha sido maravillosa. Maravillosa, Cristina, maravillosa.
O sea, la anacrusa vendría a ser el ritmo que cada uno nos marcamos en la vida, que en su caso podríamos decir que es un ritmo movidito, porque además de tenor, es usted conferenciante, creador de espectáculos, escritor y, atención, camarero. Vamos, lo suyo es un clarísimo alegro presto apasionato.
Sí, sí. Me ha gustado mucho hacer muchas cosas diferentes en la vida. Empecé la parte de camarero es bastante importante porque fue cuando empecé con mis padres hace ya muchos años en Granada. Y luego he ido a todas esas cosas que dice, al final es buscar la felicidad, ¿no? Por eso he pasado por tantas cosas y la verdad que me han traído a un sitio donde estoy muy, muy feliz.
Bueno, todo esto nos sirve para demostrar una teoría de la que José Manuel Zapata, un gran tenor, ha hecho bandera a lo largo de sus más de 20 años de carrera, y es la de que la música es el único arte que nos acompaña desde nacer y hasta después de la muerte. Y si me permite, voy a utilizar su ejemplo. Prestad atención a este sonido. ¿Qué es lo que estamos escuchando, señor Zapata?
Pues el corazón de un pequeñito peque, ¿no?, que todavía no ha nacido, en el vientre de la madre, en un alegro vivace, ¿no?, a 140, 150 pulsaciones por minuto.
Es el tempo de una criatura de 2 semanas de gestación, sería un alegro vivace, y denota unas enormes ganas de vivir. Y ahora vamos a escuchar esto otro. Es el sobrecogedor Requiem de Verdi, la música que en muchos casos suena en la hora final, con la que a menudo se acompaña a los difuntos. Vamos a hacer un experimento, vamos a ensamblar los dos sonidos, el latido del feto y la composición de Verdi, a ver qué ocurre. Asombrosamente, los dos ritmos se solapan perfectamente, el del principio y el del final de la vida, y esa es la teoría Zapata sobre la presencia constante de la música en todos y cada uno de los momentos de nuestra existencia, y que por otra parte coincide con la de otros colegas. Por ejemplo, recuerdo que el tenor Javier Camarena, otro monstruo de la música, nos contó algo parecido en el programa.
Javier, además, que es... Javier es un crack. Javier es el Messi o el Ronaldo, no sé, el jugador que os guste más de fútbol del mundo del canto ahora mismo. Es tremendo. Sí, yo es que creo que ese latido, ¿no? Porque la música es melodía, pero también es ritmo, ¿no? Ese latido que empezamos a crear con nuestros corazones. Y además, la primera cosa que escuchamos, que es el corazón de nuestras madres, ya determina que la música nos acompaña siempre. Yo siempre digo, Cristina, que al final todos los momentos importantes de la vida, toda la gente a la que hemos querido, a la que no hemos querido, toda está relacionada con algún tipo de música, ¿no? Y muchas veces no le damos importancia, pero es un arte que nos acompaña siempre, siempre, absolutamente siempre.
Es precioso, porque lo que ha hecho Jesús García Ercilla montando estos dos sonidos es asombrarnos. El ritmo coincide perfectamente y nos hace ver que el ritmo es parte de la vida también, y que está marcando incluso nuestro cuerpo. Creo que es la idea principal que sostiene el libro que acaba de publicar usted, titulado Música para la vida, From Bach to Radiohead, desde Bach a Radiohead, en la editorial Planeta.
Sí, exactamente. Yo ahí cuento lo que ha sido mi vida, cómo me enamoré de esta música que llamamos clásica, ¿no? Que cuando dice música clásica, ópera, la gente suele salir corriendo, te deja de hablar, oye, no, pero para esto tengo que tener un mayordomo de Samuel Ambrosio, ¿no? Y 3 carreras y un máster en Harvard. No, 2 másteres en Harvard. Digo, no, mira, no. Yo era un chaval de Granada, muy humilde, de un barrio obrero, sin ninguna pretensión, hacía de camarero con mis padres mientras estudiaba COU, mi segundo COU, como digo, a mí que COU me gustó un montón, Cristina, por eso lo hice 2 veces, y me enamoré de Händel un día que llegué a un ensayo de un coro amateur. Por eso digo que esa música a mí me volvió la vida mucho más emocionante, más intensa en muchos aspectos, ¿no? Entonces lo que intento que la gente se enamore de esa música, porque como yo siempre digo, es que no os la podéis perder, no os la podéis perder.
Es muy bonito escuchar esto, ¿no? Que estamos hablando con un cantante que se ha paseado por el Metropolitan de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, desde luego el Liceo de Barcelona, la Ópera de Berlín, el Theater an der Wien de Viena, triunfando como tenor lírico ligero, y que sin embargo tuvo un primer contacto con la música clásica pues a los 18 años, ¿no? Que a veces pensamos que los niños nacen con un violín.
Sí, yo nací con un pan, ¿eh? Porque a mí me gusta siempre el pan. No me llegó. Y claro, yo llegué a los 18 años. O sea, imagínate, en teoría muy tarde. Para mí la ópera a los 18 años y la música clásica era señores gordos que cantaban encima de escenario y ya está, ¿no? Es la imagen que muchas veces tiene la gente de nosotros. Hasta que, como te decía, yo llegué a ese ensayo de ese coro en Granada y aquella mujer maravillosa que era la directora, que se llama Herminia, bajó los brazos y empezó a sonar el Aleluya de Händel. Fíjate tú, que la mayoría de la gente lo conoce, pero yo no había escuchado nunca el Aleluya, porque en mi casa, en mi barrio, pues escuchaba otras cosas, a Julio Iglesias, a José Luis Perales, a los Panchos, a los Chichos, a los Chunguitos, ¿no? Y cuando yo escuché aquello dije, madre mía, me llamó la atención, Cristina, todo toda la unión de esas notas al mismo tiempo, unas que subían, otras que bajaban, que se abrazaban, se acariciaban con una coreografía increíble, ¿no? Y ahí me enamoré de todo eso, ¿no? Y a partir, es que cuando escuché aquello, pasó eso. Quiero dedicar mi vida a esta cosa. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer.
Qué bonito descubrir así una vocación de repente. Sí que parece que bueno, Andalucía ha marcado, porque yo creo que Andalucía entera tiene una sensibilidad artística y una sensibilidad para la música, y desde luego muchos lugares de España. Estoy pensando en las bandas de Valencia, en los coros del País Vasco, ¿no? En su caso, creo que desde que tenía 3 años se le daba bien la anacrusa con tango. Había nacido en Granada, ¿y de dónde le venía esa inclinación arrabalera del tango?
De mi abuela, porque le encantaba Carlos Gardel. Y Carlos Gardel, como digo yo, el cantante de la historia que con más elegancia ha cantado la tragedia, ¿no? Y el desamor. Y yo con 3 años cantaba pues eso que sonaba en Una noche de Reyes, que es un dramón. Yo no sabía lo que decía, pero me gustaba mucho. Y siempre me ha gustado la música triste. Me dicen, no, cuando estés triste ponte música alegre. No, perdón. Yo es que quiero sentirme triste, que tengo derecho. Y me gusta mucho ponerme esa música. Un poco de rascarse las vestiduras, ¿no? Decía, ay, ay.
De fatiga, que dirían los gitanos. A los 8 años
sí,
sigue
eso,
cantando,
ole.
Exacto, fatiguitas. Y empieza a tocar la guitarra, a la que por cierto ha puesto el nombre de su hija, María.
Sí. Yo empecé a tocar la guitarra pues con 6, 7 años que me apuntaron mis padres. Y mi primera canción fue El Jinete, imagínate, La Ranchera, otro dramón. Es que yo siempre la alegría de la huerta. Y sí, le pusimos el nombre a María, fue al revés, ¿no? Primero a la guitarra y luego a mi niña. Y me gusta mucho ese nombre, me encanta.
Pero por tocar la guitarra, sus ídolos no son Tárrega, ni Narciso Yepes, los grandes de la guitarra, ni tampoco Beethoven, ni Mozart. Su ídolo era de Cuenca.
¿De quién? Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero.
Creo que se sabe el repertorio completo de José Luis Perales.
Completito. Fíjate tú, mira, una cosa curiosa, el otro día pensaba, reflexionaba aquí en casa con mi chica, y decía, mira que he conocido gente importante, he conocido actores de Hollywood de Nueva York, he conocido a Joan Manuel Serrat, que es un gran ídolo para mí, he conocido a Pasión Vega, he cantado con ellos incluso, y todavía no he conocido al grande, a Perales.
No me
todavía
lo puedo creer, quedo, mira, con la de veces que están en el programa, ¿los podíamos haber cruzado?
Pues me encantaría, bueno, si me haces eso, madre mía, os pongo un piso en la Gran Vía.
Incluso somos vecinos, que lo hemos comentado muchas veces, en la zona de Madrid donde yo vivo. En la partitura de la trayectoria de José Manuel Zapata, con quien hoy hablamos, este gran tenor, aparecen las arias más conocidas de la ópera, las romanzas de Zarzuela, pero posiblemente nada sonaría bien si no lo pusiéramos en clave de Pepe Toro. Explíquenos.
Ese era el restaurante de mi padre, el primer restaurante, porque mi padre se llama Pepe Zapata Toro y le pusieron Pepe Toro como nombre artístico. Y ahí enseguida me di cuenta que, porque al principio era un camarerito torpe, ¿no? Con 14 años que empecé, justo antes de cumplir los 14, y me di cuenta que con la guitarra yo podía superarlo todo. Entonces me ponía a cantar allí, pues eso, por Perales. Luego ya llegó la lírica, me podía cantar napolitanas para los clientes, la Donna Móvil, el Uche Ballestelle, ¿no? Y me encantaba porque al final ese contacto tan cercano con la gente y cómo la gente se sorprende al escuchar una voz lírica es maravilloso. Ahí es cuando le digo a la gente, ¿veis cómo gusta Lechones? ¿Veis cómo gusta? Solo tenéis que acercaros un poco.
10 años estuvo trabajando de camarero, ¿eh? Que se dice pronto. El caso es que llega a los 25 años, nadie sabía nada del tenor José Manuel Zapata, ni siquiera usted mismo probablemente. ¿Cómo descubre que tiene una de las grandes voces de la lírica?
Ay, pues llegué con una profe a Madrid que se llama Toño Rosado y me dijo que tenía muy buena voz, pero que era un desastre, ¿no? Porque yo cantaba como cuando todas las personas de la faz de la tierra, cuando intentan imitar a un cantante lírico, hacen lo mismo. Cristina Engolan, hacen Granada, tierra soñada por mí. Y yo hacía eso, ¿no? Y yo parecía que era Pavarotti, creía yo, hasta que esta mujer me dijo, no, tienes buena voz, pero hay que arreglar eso.
Que no se hace así.
Así va a durar 3 telediarios. Y así empecé a estudiar. Pero sí que había un material, ¿no? Se veía que podía haber un material y fue una luz y sombra, subo, ¿eh? Porque la enseñanza del canto es muy complicada. En un guitarrista puedes corregirle de manera física del estéreo, pero como dice mi primo de la Alpujarra, la voz está toda por dentro. Entonces es más complicado, más complicado.
Claro. Bueno, para muestra del pedazo de tenor que había dentro de ese camarero al que le gustaba Perales, ahí va eso. Enhorabuena, ¿eh? Es que estoy de verdad conmovida. Conmovida, además. Hace poco iba al auditorio y escuchaba este aria, pero con perdón de aquel intérprete, es muy grande la distancia. ¿Qué pasa por la cabeza cuando uno canta este aria en un escenario? ¿En qué piensa? ¿En que no va a llegar a la nota? ¿En que le puede salir un gallo? ¿En la señora que se ha dormido en la fila 7?
Mira, Cristina, esta es de las pocas con las que la gente no se duerme. Aquí no se duerme nadie. Cuando estás encima de un escenario y tienes al final que hacer el cuarto tirabuzón invertido, ¿no? Porque al final estas cosas son de una gran dificultad. Eso es lo que tiene también la ópera, ¿no? Que es un poco el circo de la voz, ¿no? Hacemos cosas que realmente no están al alcance de casi nadie que canta, ¿no? Sientes muchas cosas, sientes el peso de la historia, sientes que ese aria lo han escuchado el 90% de la población mundial por el más grande tenor de la historia, ¿no? Que es Luciano Pavarotti, y no jamás en la vida te vas a poder parecer a él, ¿no? Y sabes que la gente lo tiene en el oído. Intenta ser tú mismo, y sobre todo yo, por lo menos, intento que funcione el estómago, que funcione la tripa, el alma, ¿no? Que cuando canto siempre transmita cosas. Eso es lo que siempre intento.
O sea, ahí hay un momento, me imagino, en el que uno se abandona por completo, como cuando te lanzas al mar a nadar, o no sé.
Mira, cuando la voz funciona y estás con la orquesta y hay esa magia, ese es el mejor ejemplo que me han puesto nunca, ¿no? Es cuando te lanzas a nadar la primera vez, ¿no? Y es maravilloso, porque te sientes libre, sientes que emociona, sientes que lo que tú estás sintiendo está llegando al público, porque eso se respira encima de un escenario, ¿no? No sé si hay estudios científicos que lo demuestran, pero te aseguro que hay una especie de sincronización cerebral entre la gente que está sentada allí y lo que tú sientes. Y es una barbaridad, ¿eh? Yo no creo que es difícil sentir eso en otro trabajo, yo creo.
Usted sostiene que a los conciertos siempre acude un invitado insidioso, que viene siempre, invitado o no, esté invitado o no. El psicomoco. Háblenos de él.
El psicomoco es que tú puedes tener un día maravilloso. Dices, me he levantado, he vocalizado, he desayunado bien, todo está bien, todo está bien, estoy fenomenal, no estoy constipado. Pero siempre hay una mucosidad verde e inexpectorable que aparece siempre en los peores momentos.
En la radio también está este. No sabía yo que se llamaba el psicomoco.
Es el psicomoco, porque es que totalmente psico y moco, ¿no? Y entonces sabes que viene una nota difícil y ahí aparece, se te mete en medio. Yo lo he oído en la radio también, además soy muy oyente de radio, ¿no? Y ¿pero por qué? ¿Pero por qué si estoy bien? Y eso no hay agua que lo cure, ni Coca-Cola, ni nada.
Ni
está
nada.
Ahí siempre.
Está ahí presente. Y otro que no falta a sus conciertos creo que se llama Gato Shaolin Radetzky. Haga las presentaciones.
Pues mira, lo tengo aquí al lado. Shaolin Radetzky es un invento de Paco Mir, el gran tricicle, Juan Francisco Padilla y un servidor para crear un maestro asistente que dirija una orquesta sinfónica. Entonces es un poco un gag, ¿no? Que aparece el gato Shaolin Radetzky, que además tengo que decirte que es de Barcelona, porque no encontraba en toda España ninguno que fuera a tiempo con la marcha Radetzky, que me veía a mí en los escaparates de los chinos de Barcelona, tararán, tararán, este no va a tiempo, tararán, tararán, este tampoco va a tiempo, con el brazo, moviendo el brazo, y salía el dependiente de la tierra de la tienda china, me decía, ¿tú qué querés? Digo, pues un gato que vaya a tiempo con la marcha Radetzky, que hombre, pues ya está muy claro, ¿no? Y entonces sale y dirige, ponemos allí, y claro, la orquesta va con el gato, La orquesta que es, la orquesta hacen cosas dificilísimas como ir tocando la marcha Radetzky con el ritmo del brazo de un gato chino, ¿eh? Es tremendo, es una imagen
tremendo,
para no olvidar.
Tremendo, tremendo. Usted es devoto absoluto de Pavarotti. A mí me ocurre igual, es también mi tenor favorito. No llegó a conocerlo cantando en directo, pero sí tuvo el privilegio de comer con él en su casa de Pésaro. Por favor, cuénteme cómo fue aquella comida, es que me muero por saberlo.
Tú ya me conoces desde hace 5 minutos, pero ves que soy locuaz, ¿no? Pues sí, a mí se mucho. Me acabó allí toda la locuacidad. Yo me senté delante de él y me decía a mi mujer, dice, pero dile algo. Digo, ¿qué le voy a decir si es Dios? O sea, no le puedo decir nada. Bueno, un momento le dije, maestro, ¿lo puedo tocar, ¿eh? ¿No le puedo tocar, maestro? Dice, sí, sí. Digo, mira, para mí es el cantante, junto con María Carla, ¿no?, que más capacidad de transmisión tiene a través de un disco, ¿no? Por eso ese es un dorma. Mira que hay cantantes que lo han hecho fenomenal y otros que no son tan conocidos, Franco Corelli y Mario el Mónaco, pero lo que él transmite con su voz, con ese timbre, eso no tiene parangón. Y descubrí en aquella comida una persona sencilla, una persona caritativa. Además, había un tenor chino, recuerdo perfectamente, que había empezado a dormir en la playa de Pésaro para dar clase con él, y él lo cogió en su casa, le dio de comer. Me parece un ser humano extraordinario, porque al final yo creo, Cristina, que la voz es el espejo del alma, ¿no? Y es raro que haya una voz bonita detrás de una persona fea. Raro. Hmm.
Es verdad, es verdad. Tenemos que añadir, para que lo sepa la gente, que el Nessun Dorma de Zapata es el que se escucha en la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Estaba en pleno ascenso de su carrera en el año 2004. Empieza a saborear las mieles del triunfo, o los chocolates, que creo que es lo que le pirra, pero de pronto descubre que no todo el pastel es chocolate y prueba uno de los ingredientes que más detesta, el cabello de ángel. ¿Qué le pasó en su primera estancia en Nueva York?
Cabello de ángel, ¿verdad, Cristina? ¿Qué cabello? Por muy limpio que esté el ángel, ¿no? Que nunca me ha gustado a mí eso. En Nueva York descubro la soledad. La había descubierto ya en otro sitio, pero eso de no poder compartir con nadie el éxito y el fracaso, porque el fracaso hay también. Yo, de hecho, hablo en el libro del fracaso sin ningún tipo de tapujo, porque creo que es bueno, a mí me libera, me ayuda y creo que puede ayudar a los demás, ¿no? Y ahí descubrí eso, que ese día de estreno en Nueva York, pues no estaba ni mi mujer, ni mi hija, ni mi amigo, ni nadie que a mí me importase, ¿no? Y al final son muchos meses fuera de casa. Yo a mi hija ahora estoy recuperando mucho la relación con ella, porque la veo mucho más, ¿no? Pero es una pena, ¿no?, perderte las cosas importantes de verdad de la vida, o al menos para mí. Y ahí lo descubrí. Sobre todo ahí fue, es que fue mucho tiempo allí.
Sí, 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 sí. Qué duro, la verdad. Una de las metas de Zapata, y me parece fundamental entenderlo así, es hacer feliz a la gente. Esto es lo que ocurrió hace un año en la clausura del hospital de campaña, que durante 40 días estuvo abierto en IFEMA para atender a los enfermos del coronavirus. Así despedía a las 4 últimas pacientes. Madre mía, y sin orquesta, Madre mía, sin orquesta.
Mira, Cristina, ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, en general, de mi vida. Porque yo no salía desde el 13 de marzo, que además nos suspendieron un concierto en Valencia. Era la primera vez que salía de casa, aparte de ir al supermercado a comprar. Y ver lo que allí se respiraba fue algo alucinante, algo alucinante. Y eso fue idea de una amiga mía que trabaja en el SAMU. Y en el Suma, perdona, y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a cerrar esto con música? Y allí me planté, que por cierto, costaba mucho, no venimos educados para no abrazar, ¿no? De hecho, estuve a punto de abrazar a una de las señoras que salía y me cogió mi amiga, la enfermera, me dijo, ¿dónde vas? Porque claro, te sale el abrazar.
Claro, nos está pasando un poco a todos. Antes de despedirnos, yo, por mor del tiempo radiofónico, no tengo mucho más espacio, pero hay dos cosas de las que quiero hablar con usted, que es que antes pesaba 150 kilos y ahora lo hemos hecho un figurín en el escenario, con el frac y las zapatillas deportivas, y que se metió en Mític, en una red social, y conoció a la mujer de su vida. A ver, empecemos por el bypass gastro. ¿Cómo ha ido eso?
Pues eso, me puse en manos del doctor Ferrer en Valencia y me cambió la vida. Me cambió la vida porque pesaba, lo que te digo, 150 kilos. Son muchos kilos, es casi una ternera, ¿eh? Había gente que me daba pase al verme, una cosa tremenda. Y lo hice por salud, porque quería ver crecer a mi hija, simplemente por eso, ¿no? Y luego, pues, mi vida me llevó a que me separé y usé las nuevas redes para buscar pareja, porque no quería a nadie relacionado con mi mundo, que ya los tengo a todos muy vistos, a todas muy vistas, y quería alguien diferente, alguien que no tuviera ninguna condición que yo conociese, ¿no? Y conocí a Teresa, fue la primera y la última que conocí del Mythic. Por lo tanto, funciona. Por lo menos a mí me ha funcionado.
La primera, o sea, usted se metió, buscó a esta persona, la encontró y dijo, es la mía.
Sí, me borré. O sea, cuando nos vimos la primera vez, hablamos un rato, llegué a mi casa y me borré. Duré en Mythic 15 días.
¡Qué éxito! ¡Qué barbaridad!
Sí, perdí la mitad del bono que yo ya había pagado, pero es lo que hay, Cristina, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, si le parece, podemos terminar, como suele hacer en sus espectáculos, convertido en un eléctrico Brian Johnson con frac.
Maravilloso.
Maravilloso, maravilloso. José Manuel Zapata, ¿se ha tomado ya las galletas Chiquilín con las que abre el día todos los días?
Sí, me las he tomado. He sacado al perro y mi galletica. 6, ¿eh? Que no me puedo pasar, que si no vuelvo lo de antes.
José Manuel Zapata, gracias por hacernos más felices en la vida. De verdad, pues, gracias por estar en COPE con los Finderautas en este programa.
Tengo que decirte que es una de las entrevistas más bonitas que me han hecho nunca. Así que enhorabuena, de verdad, de corazón te lo digo. Muchas gracias.
Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias siempre. Adiós.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto. Y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú, que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pues ya lo habéis visto, José Manuel Zapata se toma sus chiquilín, se lanza al mundo y nos educa en la belleza. Y lo bueno de la primavera es que es el ambiente ideal, porque uno se pone esto, se coge la hidrolimpiadora, la motosierra, el cortacésped y ala, a disfrutar a tope de los jardines, de los huertos, de las terrazas, de las parcelas, vuelve la primavera. Disfruta de las soluciones Steel que te están esperando en más de 1000 tiendas especialistas de Steel. Encuentra la tuya en steel.es, S-T-I-H-L. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde que comenzase la pandemia, habrás notado que los perros se han multiplicado a tu alrededor. Y es que entre que solamente se podía salir durante el confinamiento si tenías perro y la gente pasa más tiempo en casa y el teletrabajo, bueno, pues las adopciones y la compra de mascotas se han disparado. Y seguro que muchos de los oyentes comparten la vida con algún animal de casa, de esos que son los primeros en saludarte cuando llegas, te muestran su cariño, te levantan el ánimo. En mi casa todo se ha transformado desde que ha llegado mi hijo del extranjero con una gata. Y somos uno más. Lo cierto es que sea o no sea un animal es una pregunta bien interesante, porque desde luego una cosa no es, pero tampoco es una persona. Entonces, ¿qué son los animales? Jurídicamente, todavía hoy en día son considerados cosas, pero parece que esta definición tiene los días contados porque se está tramitando una proposición de ley para que los animales dejen de ser vistos legalmente como cosas y sean considerados al menos seres vivos con sensibilidad. así se llamarían. Es un cambio no solo importante para las personas que tienen animales en casa, sino también para los abogados y los juristas. Lola García es abogada del despacho Derechos y Animales.
La reforma del régimen jurídico de los animales supone un avance muy importante en cuanto a los derechos y la defensa de los mismos, no solo en relación con las crisis de familia, que ya sabemos que ahora que los jueces se deben pronunciar, sino también entiendo que una parte muy importante es el principio que esta reforma impera en cuanto a que los animales dejan de ser cosas y debe velarse por su bienestar.
Las crisis de familia a las que se refiere Lola, te puedes imaginar que son pues las separaciones, los divorcios y la necesaria sentencia sobre los animales en común que tienen que emitir los jueces. El cambio legislativo del que hablamos va a repercutir en la custodia de los animales y va a cambiar el hecho de que hasta ahora mismo los jueces solo comprobaban a nombre de quién estaba inscrito el animal, de acuerdo con un código civil que consideraba a los animales como meros bienes muebles. Ahora, a partir de ahora, los magistrados van a poder dar la custodia del animal a uno de los miembros de la pareja o tener en cuenta diversos factores, como nos cuenta Daniel Dorado, presidente de la Asociación Centro Legal para Defensa de los Animales.
Por ejemplo, uno de los miembros de su pareja trabaja, ¿no?, fuera de la ciudad, tiene que viajar mucho por su trabajo, bien, pues esta persona va a tener una dificultad a la hora de cuidar al animal. O vamos a suponer, uno de los miembros de la pareja se ha hecho cargo principalmente del animal. Ha sido quien lo lleva al veterinario, ha sido quien se ha hecho cargo de todos los gastos, quien le compraba la comida, quien lo sacaba a pasear. Pues esta persona pues parece que se preocupa más del animal. Todas estas serían las cuestiones que habría que tener en cuenta.
En definitiva, insisto, los animales ya no van a ser considerados cosas, van a dejar de ser objetos embargables en caso de ejecución hipotecaria. Se está produciendo, desde luego, un cambio social. Vamos a hablarlo con nuestro juez, el juez de menores de Granada, don Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, eran cosas los animales.
Sí, hasta ahora son cosas muebles. Entonces, en caso de separación, pues se liquidaba el tema. Pero sí es verdad que ya incluso penalmente ya se han contemplado delitos de malos tratos a los animales. Entonces, la corriente nueva, que yo estoy de acuerdo, es que ya son seres vivos con cierta sensibilidad. Entonces, ¿por dónde van a ir los tiros? Y ya, de hecho, ya hay sentencias judiciales en las que los jueces han avanzado y ya no lo consideran simplemente una cosa, sino como un ser vivo. Y entonces ahora el cambio legislativo lo profundiza más y entonces el juez, en caso de separaciones y demás, pues tendrá que resolver parecido, no podemos comparar, pero parecido a la custodia de los hijos. O bien se hace uno responsable, o bien se da una custodia compartida. Es decir, también hay que velar por el animal y con quién tiene más afección. Pero a mí me parece un cambio normal, dada la evolución que tenemos en nuestra sociedad. Entonces se tendrá que probar a ver quién es la persona más interesada, con quién está mejor el animal, pero siempre el otro tendrá derecho también de visitar o de lo que sea. Ya depende de los convenios que lleguen ellos mismos, la pareja, o bien si hay conflicto, pues lo tendrá que decidir el juez en su sentencia.
¿Y habrá hasta custodia compartida?
Hombre, claro, tiene que haber, puede haberla. Vamos aquí a parar entre comillas, porque estamos hablando de un animal, pero es el avance mucho mayor, pero se puede dar las circunstancias normales que se pueden dar en la custodia de los hijos, o bien para uno con derecho de visitas o tal, o una custodia compartida.
Oye, Emilio, ¿y es verdad que eran objetos embargables
en
caso de ejecución hipotecaria?
Era un bien mueble. Entonces, o se liquidaba, o se lo quedaba uno, pero a nombre de quien estuviese, o se liquidaba, se podía vender incluso.
Claro,
tenía la misma consideración que una cosa.
Claro. Hombre, hay animales complicados, ¿eh? Porque, por ejemplo, caballos de carreras que valen cientos de miles de euros, incluso
claro,
millones, perros de extraordinaria raza o pedigrí, son objetos de litigio muy deseados.
Claro. Pero aquí más que nada se ve no ya la raza, sino más bien la necesidad que tiene el animal con esa persona o la vinculación que existe, porque sí es verdad que los perrillos, los gatos, pues dan mucha vida a las personas. Yo he tenido toda mi vida perro hasta que murió mi mujer. toda mi vida. Después ya no quise tener animales, pero yo me he criado, incluso las oposiciones las hice yo con un pastor alemán, sabía más derecho que yo, pues yo todos los temas le soltaba al perro, todos los temas de la carrera judicial.
De todas formas, puede haber pleitos muy complicados. Tú imagínate una señora que dice amar extraordinariamente un caballo o un señor, claro, pero que en el fondo se pelea con su cónyuge por un caballo que vale 300.000 euros. La cosa puede tener sus bemoles.
Hombre, claro que sí, claro que sí. Entonces, pero yo me inclinaría más por el valor sentimental, por la unión del animal con esa persona. Pero siempre velando por lo mejor también del animal y lo mejor de las personas. Pero hay muchos animales, vamos, sobre todo los perros y los gatos, que le dan vida a una persona.
Bueno, se sabe de discapacitados que han mejorado un montón, ancianos que de repente tienen un estado de ánimo mucho mejor, claro, depresivos que mejoran por la compañía de un gato. Increíble, increíble. Oye, Emilio, no me quería despedir sin preguntarte por los MENAs, porque ha sido el debate, uno de los debates, desde luego el debate social de esta semana, y además creo que te has visto desagradablemente involucrado. Cuéntanos.
Pues mira, hombre, yo la verdad es que me sentí un poco mal porque a raíz del letrero este que se ha publicado en Madrid de los menas y los ancianos, pues luego aparece un vídeo en el que yo parece que estoy de acuerdo con eso y tal y que cual. Entonces no me gusta que los partidos políticos utilicen mi nombre ni mis opiniones. Yo soy juez, un juez penal que juzga menores. Yo hablo de menores, pero yo no hago comparaciones en lo que cuesta un menor o un anciano. Es como si hablamos ahora de que nos cuesta un enfermo en un hospital, una cama hospitalaria o un preso en la prisión. Yo hablo de los menores. Y además no me refiero solamente a los menas. Yo me refiero, cuando doy las conferencias, me refiero a lo que cuesta un menor, tanto menor extranjero, no acompañado, como un cristiano, por la gracia de Dios. Entonces, no me gusta que me utilicen mis opiniones para un determinado partido o para una finalidad política, que yo no soy político.
Claro.
Entonces no me gusta que utilicen mi imagen como que estoy apoyando una esto, cuando yo esos discursos los he soltado hace tiempo cuando doy las conferencias sobre los menores. Y entonces, en la situación de los menores, yo hablo de los menores bajo un sistema, bajo los centros de menores de reforma, es decir, los que tienen medida judicial. Y yo siempre digo que aunque cueste un dinero, no tienen precio los niños. Y entonces no me gusta que me utilicen a mí los partidos políticos.
Pues ahí porque queda la afirmación de Emilio, y además yo me quedo
para
con
eso
esa
me
frase.
Hubiese metido a, para eso me hubiese metido a político, pero yo no valgo para político. Yo soy un juez, un padre y un ciudadano. Y yo doy mis opiniones en mis conferencias dentro de mi ámbito, pero que no utilicen mi cacharro para mis
opiniones. Pues ahí queda dicho. Ahí queda dicho, yo me quedo con esa frase tuya, aunque cuesten un dinero, los niños no tienen precio. Emilio Calatayud, un gran corazón siempre con nosotros y una gran cabeza. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande y gracias por esta aclaración.
Un abrazo. Momento de llamar a mi madre. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿Sabes de qué quería yo preguntarte? Que lo pensé el otro día, a propósito de las discusiones del feminismo y de lo que sea el feminismo y tal, sobre cómo eran las mujeres cuando tú viniste a España en los años 50.
Esto ha cambiado mucho. Es que en España la mujer en aquella época empezaba a incorporarse en el trabajo poco a poco, porque es que todavía, incluso en la alta burguesía, no estaba bien visto que la mujer trabajase. O sea, trabajaban en puestos muy bajitos, la gente de pocos ingresos, por ejemplo, de taquilleras, de dependientas, pero pocas veces te encontrabas gentes con estudios o en algún puesto elevado o de mando una mujer, que eso ha cambiado ahora muchísimo. Porque
bueno, te recuerdo que el otro día
te vas
cuando
a un hospital y solo te atienden mujeres, y te vas al ambulatorio y lleno de mujeres y da gusto.
Sí, sí.
Está ahí visto que las cosas que están por oposiciones lo ganan las mujeres porque son más estudiosas.
Oye, ¿y tú por qué cuando te casaste dejaste de trabajar?
Bueno, pues yo dejé de trabajar porque es que en realidad yo tenía que seguir trabajando porque papá todavía no había acabado ni los estudios. Pero Es que también, es que nos pagaban una indemnización si dejábamos de trabajar. Y yo había hecho los cálculos, porque yo entonces ganaba un muy buen sueldo, que en aquella época era fabuloso. Y yo había hecho cuentas, digo, si me quedo embarazada enseguida, voy a tener que trabajar y pierdo la indemnización. Así que cogí la indemnización y así fue, porque enseguida me quedé embarazada de ti y a los 2 años de Patricia, ¿entiendes?
Claro. Claro.
Y luego, pues nada, pues ya vienen tus 2 hermanas y ya con 4 hijas. Y tenía yo también muchos cargos aquí de familia, porque los abuelos eran muy mayores, mi madre, mis padres ya eran muy mayores, y los padres de tu padre también, y yo la verdad que estaba ocupadísima con tantos abuelitos y tantos críos y...
Claro, ha sido un trabajo
ya no
improbo.
Era compatible.
Oye,
con un
¿y
trabajo.
Las mujeres de la época que tú conociste, cómo eran? ¿Eran vestidas de negro, como las de la época de la abuela? ¿Eran mujeres...?
No, hombre, no. Si las peluñas siempre iba a la moda, mucho más que en Alemania, mucho más. O sea, que no, qué va, sí, esto ya no... Hombre, la gente en el pueblo, sí. La gente en el pueblo, pues sabes que se moría alguien de la familia, se ponían de negro, ya el luto les duraba, como ya luego moría otro y moría otro y moría otro, pues ya toda la vida de ropa negra y pañuelo a la cabeza, pero no, en Madrid no. En Madrid no, aquí la gente se ha vestido de moda. Y yo creo que la española siempre ha estado más pendiente de la moda que los alemanes.
Sí, con más gusto.
Con más gusto, iban mejor vestidos.
Sí, sí.
Iban
sí,
mejor es. Vestidos porque yo creo que en aquella época la moda en Alemania no la daban tampoco tanta importancia, ¿sabes? Quizás también porque acabábamos de salir a una guerra... Y teníamos puesto las miras en cosas más importantes. Pero vamos, la española siempre ha estado muy a la moda. Siempre.
Bueno, hablaremos también de las relaciones entre los hombres y las mujeres en aquella época y cómo era la legislación, porque era sorprendente. O sea, realmente...
Sorprendente, porque yo no podía comprar una cosa sin el consentimiento de tu padre. Si la mujer prácticamente de pasar... bajo la tutela de los padres, pasaba al marido. Si la mujer no podía hacer una compra aplazada o firmar letras, o todo eso necesitabas el consentimiento del marido.
¿Y también para viajar?
Pues esto no lo sé, chica, yo creo que no. Yo creo que eso no.
Eso no. Bueno, hablaremos
porque
de estas cosas que...
Porque yo siempre he viajado a Alemania, nunca he necesitado el permiso de tu padre. O sea que... De todas formas, yo también ya sabes que conservo también el pasaporte alemán. O sea que...
Bueno, mamita, luego te veo por la tarde. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mío. Adiós. Y de todos los oyentes. Un beso.
Un beso.
La que sale de negro, hablábamos de las abuelas de negro con el luto, es justamente la reina de Inglaterra en la portada de Lola. Carmen Candela, nuestra doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, como me ha encantado, lo que más me ha gustado de Lola esta semana es el reportaje del funeral del duque de Edimburgo. Me ha encantado.
¿Y por qué? Si ya está un poco, ya que lo hemos visto mucho, ¿no?
O sea, pero yo no la había visto tanto, porque además es que a mí me gusta mucho más ver las fotografías, porque además los fotones que sacan en Ola,
bueno, claro.
Es otro nivel. O sea, me encanta.
Y fotos de Sara Carbonero tras el divorcio de Iker, impresionante en Canarias, bañándose con unos trajes de baño preciosos y un tipazo que te mueres.
Está estupenda, está estupenda. O sea, fíjate cómo se ha recuperado del cáncer que tuvo de ovarios. O sea, se ha quedado, está estupenda, vamos, estupenda.
Esto da mucha esperanza. Y luego sale la hija de otra vez de Jesulín y María José Campanario, que se parece todas las Kardashian, volvemos a decir.
Sí, sí, que está absolutamente de moda. Es una estética para mí muy chocante. Pero bueno, de todas formas el Ola viene repleto, porque hay un reportaje de Miguel Bosé con todas las excentricidades que dice. Habla también esta semana el Ola de Rocío Carrasco y Rocío Flores, de la movida que tienen las dos pobrecitas. En fin, viene súper interesante el Ola esta semana, porque toca un montón de cosas que están totalmente de actualidad. Y bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante. Todavía no me lo he podido terminar, ¿eh?
Porque es que viene más cargadito ya, ¿eh?
Viene
ya
contundente,
que,
sí.
Que viene ya con mucha gente haciendo declaraciones. Sale doña Leticia, la reina que vuelve a
estrenar.
A vestirse. Sí, a juego con sus canas, la hija de Bertín Osborne,
que se va a casar.
Entre canales, en fin, hay muchos temas. Bueno, vamos a hablar enseguida sobre la pandemia y los efectos que tiene la inmovilidad en los mayores y en nosotros, y será después de las noticias.
Muy bien.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.